Arrancamos ya consultorio de bolsa. Estamos en esta tarde de jueves en Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a analizar índices y analizar compañías de la mano hoy de Javier Alfayate, gestor de Link Capital. Hola Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muchas gracias Rocío. Gracias.
Bueno, vamos a ver cómo están las cosas. De momento en esta semana, muy buen comportamiento para las bolsas. Hemos visto alzas generalizadas aquí en Europa, en el viejo continente, sobre todo en el IBEX, que está por encima de esa cota, de esa referencia de los 12.700 puntos, y particular comportamiento positivo en el sector financiero. Así que si le parece, arrancamos por ahí. ¿Qué más puede aportar la banca? ¿Confía en que siga este buen comportamiento? Vemos que el Santander se ha convertido ya en el mayor banco europeo por capitalización bursátil.
Sí. Y a lo mejor no ha hecho más que empezar, ¿no? Como se suele decir. Bueno, a ver, punto número uno. ¿Cuáles son, quizás, ¿no? Yo destacaría, ¿cuáles son los índices con mejor comportamiento en Europa? Pues precisamente el IBEX 35 y el DAX 40. Espectacular el comportamiento. Es verdad que, bueno, quizás en el IBEX sea precisamente, ¿no?, esa ponderación de estos valores financieros que, bueno, pues que particularmente lo han hecho bien, incluso Inditex también ha apoyado y Iberdrola también, con lo cual, claro, cuando tienes el repoker de acciones, ¿no?, en el IBEX, las cinco que más ponderan lo están haciendo especialmente bien, pues es que, claro, lógicamente el índice va a destacar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, ¿no?, punto número uno, parece que además pues esa tendencia se ha confirmado por encima del 12.070, que era el punto que bueno, pues tiene una resistencia, que ya superamos la semana pasada, que esta semana precisamente empezamos ahí un poquito con dudas, ¿no?, con el tema de los aranceles, pero en cuanto hemos visto que era una estrategia de Trump, ¿no?, para negociar, pero que realmente no era una amenaza, pues digamos, en el corto plazo, ¿no? Esto ya veremos cómo se soluciona, cómo se arregla, pero en principio, en cuanto al mercado ha visto que no era una amenaza directa, inmediata, pues ¿qué hace el mercado? Pues seguir con esa tendencia previa, ¿no? Entonces, bueno, el IBEX de momento va camino, pues incluso de esos 13.000, tranquilamente. Vamos a ver el DAX, siempre también para hacer un repasito así global, pues también espectacular. Este, de hecho, ya llevamos una, dos, tres, cuatro semanas, ¿no?, haciendo nuevos máximos. En este caso son históricos. El DAX es verdad que es un índice que es de total return, ¿no? Aquí está incluido, ¿no?, los dividendos, es verdad que el IBEX no, por lo tanto, bueno, si lo comparásemos, peras con peras o manzanas con manzanas, es decir, si el IBEX le sumáramos el dividendo que reparte, también estaría en máximos históricos. Pero bueno, es una manera, es así importante, ¿no?, a la hora de comparar índices, pero bueno, que no deja al final de, bueno, pues la conclusión no cambia, es decir, yo creo que hay que seguir manteniendo renta variable, de hecho, a pesar de las noticias negativas, el mercado se muestra muy fuerte en Europa, especialmente en estos dos índices, ¿vale? Por eso hay que centrarse en estos dos. Es verdad que al resto le cuesta un poquito, el CAC 40 le cuesta un poquito, el holandés también, bueno, porque el SML pues no termina de tirar, ¿no? O sea, luego al final, pues claro, son el tipo de componentes, ¿no? Pero fíjate, si nos vamos al S&P 500, pues lo vas a ver también como, pues prácticamente, en este caso, pues mira, fíjate, prácticamente en zona de máximos anuales e históricos también, porque el S&P 500 también suma los dividendos a su precio, ¿vale? Pero bueno, si nos pasamos por el Nasdaq es un poco lo mismo, por el Dow Jones 30 de industriales es exactamente lo mismo, valores pequeños y medianos todavía les falta un poquito, hablo del Russell 2000, pero bueno, en general, buena tónica, mercado resistente a noticias negativas, pues yo creo que esto es sentarse y esperar.
Santander. Nos están preguntando mucho, se imagina, en estas últimas jornadas por el banco. Por ejemplo, Rafa, que nos sigue ahora mismo en el canal de YouTube, en Capital Radio en directo, y nos dice que las tiene compradas a 4 euros. ¿Dónde poner un stop de ventas?
Bueno, un stop de ventas, se imagino que, claro, ser de venta, entiendo que será por debajo del precio, no será un stop, digamos, de beneficio, ¿no? Porque, claro, aquí ya... bueno, lo podemos poner por arriba o por abajo. Yo en principio lo pondría por abajo, es decir, dejaría correr el beneficio. Santander hoy pues otro 4%, ayer un 8%. Bueno, parece que aquí, como decía, ha saltado la liebre, como suele decirse, y bueno, Santander es verdad que era uno de los que estaba ahí un poquito rezagado, pero bueno, fíjate, hombre, tiene todavía, a ver, tiene resistencias de hace muchos años, que bueno, muchos años, o sea, hablo de 8 8 años, en 5,86 por ejemplo, hay una resistencia por ahí, pero yo creo que eso ya prácticamente nadie se acuerda. Por lo tanto, hablar de una resistencia de hace tanto tiempo creo que es un poco, pues bueno, una manera a lo mejor sutil, ¿no?, de buscar resistencias, pero bueno, por ahí está, 5,80, a ver, la vamos a ver en concreto. Sí, 5,80 sería, cumple un objetivo, pero yo creo que lo va a superar. Por lo tanto, yo el stop lo pondría un poquito por debajo de 4,60, fíjate. O sea, tenemos pues un margen de 17 puntos más o menos porcentuales. Por lo tanto, pero el análisis que puedes hacer con Santander es muy parecido a BBVA también, pues un valor que también ha destacado. Caixa, quizás dentro de los grandes medianos, es el que se queda un poquito rezagado. Por lo tanto, yo creo que por ahí sí que le vería oportunidad, a lo mejor para entrar. Pero en el caso de Santander o de BBVA, ¿vale?, que es un poco la pregunta, yo lo mantendría sin problemas. Y en el caso de, ya respondiendo a la pregunta directamente, 4,60 sería el stop que yo colocaría en Santander.
Línea Directa Aseguradora, siguiente título que vamos a analizar a petición de también otra de las personas que nos sigue en YouTube, en el canal de Capital Radio, que nos pregunta por esta compañía, Javier.
Bueno, pues si lo tiene en cartera, lo puede mantener. Otro de los que se benefician de tipos de interés altos por más tiempo, ¿no? Porque ahora es, joder, ¿por qué suben los bancos?, ¿no?
Está pensando pues en entrar. Por cierto, nos dice, ¿cómo vería una entrada en Línea Directa a estos precios? Un stop y perspectiva. Susana, en
perfecto.
Concreto.
Vale, pues a Susana le decimos, en principio tenemos que mirar el riesgo stop, es decir, el riesgo, la distancia que tiene el precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, yo es la que uso, ¿vale? Si es una distancia mayor del 10% hay que esperar. En el caso de Línea Directa es un 9,73, está ahí un poquito en el límite. A lo mejor le interesa esperarse un poquitín a ver si hiciera un 1,198 o algo así, ¿vale? Que sería, digamos, el soporte. Ahora es un soporte, antes era una resistencia, ¿no? Pero una vez superado, pues las resistencias van a pasar a ser soportes, ¿no? Pues eso, ahí me esperaría un poquito. Línea Directa, como decía, es un título que se debería de beneficiar de tipos de interés altos por más tiempo, como los bancos lo están haciendo. Alternativa, yo le puedo decir MAPFRE, ¿vale? Pues este a lo mejor es más conocido. Este, aquí sí que la tendencia ya es mucho más clara. Tiene, a ver, tiene alguna resistencia todavía por arriba, pero igual le pasa como a Santander hace tantos años que ya yo creo que casi ni se acuerda a nadie. Por lo tanto, no sube libre, pero a efectos prácticos yo creo que sí. Entonces, bueno, Línea Directa, me esperaría un poquito, ¿vale? Pero en MAPFRE sí que lo veo, el riesgo es del 8,56, un poquito más bajo. A lo mejor en MAPFRE el tren todavía no se ha, digamos, escapado, no va rápido, ¿vale? Entonces, bueno, yo diría esa alternativa.
Venga, vamos a ir con más dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar las formas de participar con nosotros. Enviar correos a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333. También pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o escribirnos a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, como hace este oyente que nos pregunta por las acereras del IBEX, cómo las ve para entrar. Me imagino que lo dice por cómo le ha llamado la atención pues el comportamiento espectacular de hoy de ArcelorMittal, que ha subido más de un 13% después de presentar resultados. La otra es Acerinox, que también ha terminado con alzas claras de casi el 3%. ¿Alguna para entrar ahora interesante o se ha marchado? Se
claro,
ha pasado el tren.
El problema, efectivamente, vamos a ver qué riesgo genera ArcelorMittal. Pues mira, cuando la he visto por aquí, vamos a ver, por ejemplo, bueno, la de Amsterdam, pero bueno, es igual que la de España, en este caso es del 16%. Claro, si esto tenemos acciones en Arcelor, sí las tendríamos, pero si estamos fuera esperando para entrar, ya un 16% es demasiado, ¿vale? Es decir, bueno, un 11, un 12, bueno, pero ya un 16% esto ya va muy rápido, entonces puede seguir subiendo, naturalmente, puede seguir subiendo si está haciendo un nuevo máximo, pero el riesgo de que tenga una corrección y a lo mejor hay que aguantarse esa corrección, que entramos, nos comemos la corrección, salimos y luego sigue subiendo. Pues eso es lo que yo intento de evitar, ¿no?, cuando hablo de ese riesgo máximo, ¿no?, que nosotros asumimos cuando entramos en los valores, ¿no? Entonces, bueno, pues riesgo demasiado alto, no es el caso de Acerinox, ¿vale? Y que en este caso es del 7%. Yo sí lo veo un poquito más claro quizás en Acerinox, ¿vale? No va tan rápido, ¿eh? Y además, bueno, pues debería hacer algo similar, ¿no? Si son compañías de sector, pues cuando a tu vecino le va bien, pues normalmente a ti te suele ir bien también. Entonces, bueno, igual ahí nos está marcando el camino. Yo le diría también otra alternativa a Cirinox, sería Tenaris, la italiana, ¿vale? Que este sería, pues también un título que ofrece una rentabilidad riesgo, ¿no? Una ecuación rentabilidad riesgo, pues también muy medida, 7,5, y muy cerquita de su zona de máximos anuales históricos. Por lo tanto, bueno, yo diría esas dos alternativas a ArcelorMittal, que quizás ya va muy rápida.
Venga, pues vamos a... Anotamos ese nombre, el que nos ha dado de Tenaris. Vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Javier.
Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece al analista Hermes? ¿Y cómo vería una entrada en Amazon? Muchas gracias.
Bueno, Amazon hoy presenta resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos. Sí. Y Hermes, lujo para entrar.
Bueno, pues vamos a ver. Bueno, en primer lugar, con los resultados, pues ya sabemos que, bueno, es una lotería, puede pasar de todo. Mm. Puede pasar que publiquen resultados buenos y bajar. O sea, decir esto, claro, ya va a depender un poquito de las expectativas del mercado, están muy altas, ¿no? Pero bueno, luego vamos. Si te parece, mira, Hermes, que lo tengo por aquí.
Sí.
Mucho mejor que Louis Vuitton. Louis Vuitton es la archiconocida, la que todo el mundo habla, ¿no? Pero y la que menos avanza, y sin embargo tenemos otras. Hermes es conocida, lógicamente, pero bueno, quizás no tanto. Una entrada en Hermes, pues vamos a ver qué riesgo está ahora mismo. 17%, demasiado alto, ya va rápida. Este hay que tenerlo en cartera, sí, se puede tener en cartera, pero comprarlo ahora, yo esperaría a ver si bajara al 2600, cosas así, ¿vale? A lo mejor por ahí ya, en una especie de, bueno, pues de movimiento, de apoyo, a lo mejor por ahí, ¿vale? Pero si es un título, a mí me parece atractivo. Alternativas, pues como siempre yo tengo, le puedo decir Silor, del lujo, con un poquito menos de riesgo. También lujo, bueno, este hace, creo que son gafas de estas, bueno, pues así, no muy asequibles. Pues bueno, simplemente pues si cliques un vistazo, es Silor Lusotica, con sí. Ticker L, ¿bien? Y bueno, sobre Amazon es lo que estaba comentando, claro, con resultados pues vamos a ver qué pasa, pero en fin, en principio es un título que se puede tener en cartera. Si estamos fuera, pues yo lo esperaría, ¿vale? A lo mejor vamos a ver esta zona del 227, ¿vale? A lo mejor por ahí, 227, que antes ha actuado como resistencia, es un buen soporte, pues bueno, si le vemos caer ahí con un gap, por resultados, pues mira, igual nos recoge, pero desde luego es un título pues evidentemente es alcista, fuerte, es decir, que este se puede también mantener en cartera y sin ningún tipo de problema.
Mondelez, vamos a echar un vistazo a esta compañía que cotiza en el mercado estadounidense. Nos pregunta una oyente, una persona que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube, por este valor. ¿Cómo la vería? No nos dice si ya la tiene en cartera o no.
Vale. Bueno, en principio no. A ver, en este caso no cambia mucho porque es un valor que yo no lo tendría en la cartera. Por lo tanto, pues si lo tengo, lo aprovecho un rebote para salir. Si estoy fuera, me espero. ¿Me espero a qué? Pues vamos a ver si por lo menos se va a esa zona de 63-64, que es donde pasa esa media de 30 semanas, que es bajista. Cuidado con estos. Le ha pasado también como a Hershey, Nestlé, todos estos, que no sé, hay algo ahí que no termina de funcionar y eso, claro, el dinero inteligente, que se llama inteligente por algo, estos títulos los está vendiendo. Entonces, bueno, algo sabrá que nosotros no sabemos, pero es verdad que el precio, al final, lo bueno es que la huella de este dinero, este rastro, ¿no?, se queda. Y nosotros, pues al final, como analistas, pues lo que hacemos es intentar ver qué pistas nos dejan, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Mondelez, claramente es una tendencia bajista, es muy débil. Los precios más bajos, las rebajas, no se están aprovechando para comprar. Cuidado, que eso es, al final son cosas de sentido común, ¿no? Decir, oye, ¿por qué esto que ha bajado de precio no lo compra nadie? Lo compra muy poca gente. Pues, bueno, a lo mejor es por algo. Ay, por tanto, nada, hasta que no pase 64... a mí no me parece interesante. También quería decir, no somos adivinos, es decir, esto claro que puede subir y puede rebotar, pero las tendencias suelen prevalecer, por lo tanto una tendencia bajista por lo general nunca se debe de comprar o no se debe de incorporar esos títulos a nuestra cartera.
Regeneron Pharmaceutical, vamos a echar un vistazo a esta compañía. Javier, nos escribe Nacho un correo preguntando por este valor RGO, el ticker, dice que lo tiene con pérdidas del 5%, con un precio de entrada en $763.14. ¿Quieres saber cómo ve el stop y dónde pondría cómo ve este valor y dónde pondría un stop?
Bueno, pues otro de los débiles y bajista, me temo. Y fíjate qué pena, porque tenía un aspecto muy bueno. Esto es lo que hablaba, ¿no?, antes de, oye, las tendencias prevalecen hasta que, claro, pues se rompen. Pero en general, nosotros siempre, el suceso más probable es que esa tendencia que está vigente, ¿no?, por una media, en caso una media de 30 semanas que usamos, pues va a actuar, ¿no? Cuando está por encima, actúa de resistencia. Cuando está por abajo, actúa de soporte. Entonces, bueno, el precio no rebotó. Cuando estaba en tendencia alcista, no rebotó ni mucho menos y continuó bajando. En ese momento es cuando hay que salirse, si lo tenemos en cartera. Bueno, ha seguido bajando, lo hemos comprado porque nos parecía interesante, barato, etcétera. Bueno, cuando compramos un valor débil y bajista, hay que esperar siempre un rebote. O sea, no es recomendable en absoluto comprar este tipo de valores, insisto, pero bueno, un rebote nos salimos. Pues mira, ahora lo está dando. Vamos a intentar salirnos, ¿no? Entonces dice que pierde cerca de un 5%, no es demasiado, pero viendo esta tendencia, ¿no?, que tiene, pues yo le diría, a ver, precios cercanos a 750, 755, por ahí, que a lo mejor es su precio de entrada, pues ahí miraría para salirme. A ver, alternativas, pues, a ver, aquí habría que arrugar un poquito, pero mira, tenemos, por ejemplo, Eli Lilly, un clásico, mira, ahora que está
hoy ha presentado resultados bajista. Justo esta jornada ha presentado.
Fíjate. Y está subiendo cerca de un 5%, pues a lo mejor yo me iría por aquí, ¿no? En tendencias que son alcistas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, Regeneron, que busque precios para salirse y que en caso de querer seguir o buscar este tipo de acciones, farma, etcétera, pues mira, yo le doy la alternativa, ¿vale?, que para que la estudie, LLI con ticker LLY.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Javier.
Buenas tardes. Quería preguntar por Técnicas Reunidas. Ayer rompió una resistencia que tenía importante y bueno, lleva dos jornadas muy bien. No sé dónde tiene ahora la siguiente resistencia y el soporte. El soporte entiendo que estará en los 13.50 aproximadamente y resistencia, a ver, creo que hasta 20 le queda, pero no sé si entre medias está el 16. Bueno, si me lo puede decir, se lo agradezco, ¿vale? Técnicas Reunidas y si me puede valorar también Indra, porque está en un momento delicado, pero no sé si todavía le queda algo de oxígeno en el caso de que no perfore el 16.05. Gracias y un saludo.
Bueno, pues vamos a mirar estas dos compañías, comenzando por Técnicas Reunidas. ¿Los niveles que nos ha dado está en lo cierto el oyente?
Casi, casi se responde al mismo. Rocío, pues mira, Técnicas Reunidas yo siempre la he puesto como alternativa cuando me preguntaban por Repsol, ¿no? Decía, hombre, pues cuidado con Repsol, que al final depende mucho del precio del petróleo, tiene una tendencia bajista también, mira, pero tenemos las acciones, vamos, las empresas que se dedican precisamente a servicios de esas petroleras, que parece que les va bien, ¿no? Y Técnicas Reunidas será una de ellas, Baker Hughes será otra en Estados Unidos. Bueno, conclusión, ha confirmado, ¿no?, esa tendencia alcista. Por lo tanto, lo tiene en cartera muy bien, lo puede mantener, es un título que a mí me gusta bastante, de hecho es para minuto de oro pizarra o como queramos llamarlo, ¿vale? Es un valor que bueno, que se puede tener en cartera y mucho, vamos, durante el tiempo que siga siendo, ¿no?, alcista. Vamos a ver, hablaba de soporte y resistencias, vamos a ver, el 16.80 es como, me sale como resistencia, bien, es 16.80 y luego hay otra, bueno, mucho más poderosa, mucho más potente, 21.40. Bueno, esos serían los dos niveles que yo vigilaría. Desde luego, soporte son los 12, al nivel de los 12. Es verdad, cuando ha comentado, me ha parecido entenderle 13.50, etcétera. Sí. Claro, ese sería la zona del mínimo, cercanos al mínimo de esta semana. Ese sería un soporte un poquito más débil, ¿vale? Pero, bueno, también podría ser un soporte. Pero yo me fijaría más en el 12. Claro, fíjate, la distancia hasta ese 12, a esos 12 euros, es del 20%, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya hay que estar. Por tanto, como comenta que ya está, ok, perfecto, pues nada, mantener Y le diría ese objetivo, en primer lugar, 16,80 aproximadamente. Y hablaba de Indra.
Sí, estaba pendiente también de un nivel clave, nos daba el 16,05 sí. euros.
Bueno, pues se le ha complicado un poco la vida, Indra. Bueno, de todas maneras ya era un título, no era bajista, pero sí era más débil, ¿vale? Y ahora, esta semana, pues muy mal, otra vez por debajo de 17, 16,53, sale por aquí. Ay, ay, ay. Pues yo iría pensando en si lo tengo en salirme. Desde luego, estoy fuera, no. Yo creo que aquí tenemos Amper, por ejemplo, una opción pues mucho más clara, Amadeus, incluso también. Ahora que les va bien pues estas aerolíneas y todo esto, pues servicios a ocio turismo, ¿no? ¿Por qué no? Así que bueno, yo en el caso de Indra sí lo veo muy claro, cambiarla por a lo mejor pues eso, una Amadeus que se la dé muchísimo mejor.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, Tesla. Hay uno de los seguidores en YouTube, en el canal de Capital Radio, que nos pregunta por un stop loss en Tesla.
Bueno, pues en caso, a ver, de querer buscar un, pues eso, un soporte, un stop, pues mira, yo le diría, 345, solo me pasa esa media, un 1% por debajo, ¿vale? Es decir, un 342, cosas así, ¿bien? No le daría mucho más margen, es decir, esto, a ver, lo normal es que, bueno, pues ya empiece a dejar de caer, hoy cae un 2 y pico, bueno, es normal en los, a ver, en los valores que son alcistas, pues también tienen que tener su corrección, lógicamente, esto no va a ser subir siempre, pero ese 342, ¿vale? Es el punto que a mí pues no me gustaría verle perder. Por lo tanto, puede mantenerlo, sí, 342, que lo vigile, ¿vale?
Fresenius va a ser el siguiente valor que vamos a mirar, que vamos a analizar. Hay un oyente que nos está preguntando por esta compañía, se llama Javier, y quiere saber cómo ve a este valor, soporte y resistencia. Nos dice que está dentro ganando poco, se ha comportado mucho peor que el DAX.
Bueno, claro, es que si comparamos a, pues no sé, qué sé yo, voy a poner un futbolista así, que igual conocemos a Messi con cualquier otro, pues claro, ¿no? Nos parecen que todos son muy malos. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Es decir, al final, oye, pues Fresenius lo está haciendo bien. Pues claro, oye, lo comparamos con, por no sé, Deutsche Telekom, SAP, claro, y decimos, joder, pues vaya, ¿no? Bueno, cuidado con eso, es un tipo de valor diferente, ¿vale? A todos estos, tiene mucha menos volatilidad. Pero bueno, yo supongo que será Fresenius FRE, porque hay otro Fresenius, ¿vale? Que es FME, me parece, que es
Medical Care, sí.
Sí, ¿vale? Entonces yo creo que es este por el que pregunta. Yo este valor sí me lo quedaba, ¿vale? En cartera. Efectivamente, pues oye, claro, después de ver cómo sube el DAX, ¿no? Un 1,5, le vemos caer un 1,27 y de joder, pues vaya, ¿no? Bueno, a ver, hay que cuando componemos una cartera, cuando diversificamos, esto es normal, que también de vez en cuando pues nos entre alguno de estos que, bueno, pues que cuando todo sube, no sube, ¿no? Pero a lo mejor luego cuando todo baja, pues estos se comportan mejor, ¿no? Entonces, bueno, por ahora, por encima de 34 yo lo mantendría, por ahí es donde yo pondría ese stop, sí. ¿Vale? Por encima de 34, y nada, es un título que parece que la mano fuerte lo compra, que es más fuerte, que tiene tendencia alcista. Yo creo que lo tiene todo para mantenerlo.
Pues con ello nos quedamos con este análisis para esta última compañía. Javier Alfayate, gestor de Link Capital, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, hasta luego.